¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, hoy vamos a dedicar la hora a resolver todos los casos prácticos, también los que nos han pasado, bueno, los que me habéis pasado a través del mail, alumnos, y le vamos a dar solución a todos ellos. Vamos a comenzar por el tema 12, del tema 12 en adelante, todos los que nos dé tiempo, ¿vale? ¿Habéis hecho algún caso práctico en casa? ¿Los estáis haciendo? ¿Alguna duda que queráis comentar antes de empezar? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Bueno, vamos a empezar con los casos prácticos que me habéis mandado al correo electrónico, porque luego estos, como yo también os puse casos solucionados, si no recuerdo mal, ¿verdad? Aquí os puse más o menos algunos de ellos. Entonces, si no me diera tiempo a hacer los que tengo aquí preparados, bueno, pues aquí tenéis una manera de resolverlos, ¿eh? Bien, vamos a hacer entonces el caso que nos manda sobre el correo electrónico, o lo leo, de la ley 8/21 sobre lo cuento por encima, una persona que malgasta el dinero y los herederos dicen de qué manera pueden parar ese despilfarro que está haciendo, ese despilfarro que está haciendo su padre, ¿no? Bueno, aquí dices, la pregunta era, ¿hay algún mecanismo para parar? Bueno, os lo digo la pregunta porque me ha mandado el correo electrónico. Dice, caso práctico, tema 4. Ramón es un rico empresario con tres hijos todavía dependientes económicamente, ¿vale? Está en el tema 4. Ramón comienza a gastar su patrimonio en el juego. ¿Pueden hacer algo los hijos de Ramón al respecto? Ese era el caso práctico. Bien, pues aquí, en la lección 4, nos habla de la ley 8/21 del 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Aunque en el caso de Ramón no se habla directamente de una discapacidad, el comportamiento compulsivo que está poniendo en riesgo su patrimonio podría quedar encuadrado dentro de un contexto de protección bajo el amparo de esta ley. Siempre y cuando se demuestre que su conducta refleja una dificultad para gestionar de manera adecuada su patrimonio. La ley 8/21, recordad que eliminaba las figuras tradicionales de la incapacitación y tutela y la sustituía por medidas de apoyo, que pueden ser, estas medidas de apoyo pueden ser voluntarias, poderes preventivos o judiciales, dependiendo si la persona en cuestión solicita la ayuda o si es necesario establecerla de manera forzada. Si Ramón se encuentra en una situación donde sus decisiones patrimoniales son claramente perjudiciales, como podría ser la ludopatía, los hijos pueden probar que requiere apoyo para salvaguardar su patrimonio, invocando el principio de protección de intereses económicos que recoge la ley. Esto podría derivar también en la limitación de ciertas facultades patrimoniales, como por ejemplo sería la venta de bienes importantes o bien limitarle a ese padre el acceso a las cuentas bancarias más significativas. Así pues, en este caso, a la pregunta que nos dice, ¿los hijos qué podrían hacer? Pues podrían solicitar medidas judiciales de apoyo para Ramón. Si alguno quiere un modelo de demanda, que me lo diga y yo se lo mandaré, ¿vale? Para que vea cómo funciona esto de cara a la vía práctica. Bueno, solicitar medidas judiciales de apoyo para Ramón, como por ejemplo sería la designación de un curador, o bien adoptar otras medidas que limiten su capacidad de disposición patrimonial. Estas medidas no eliminan su capacidad jurídica, sino que proporcionan un sistema de supervisión y apoyo en aquellas decisiones que sean de carácter económico. Y aunque la ley, importante, la ley 8/21, no se centra específicamente en casos de prodigalidad, esta figura sí está regulada todavía en el Código Civil, que la mantiene vigente en el artículo 286. Por tanto, y para dar una respuesta clara y breve, los hijos, lo más coherente es que soliciten al juez la declaración de prodigalidad de Ramón para demostrar que esta persona está dilapidando su patrimonio en contra de los intereses de la familia. ¿Vale? ¿Entendido este caso? Y respecto al otro que también me ha mandado, voy a coger aquí la... Es esta la página... Caso real con nombres ficticios. El paso del viejo al nuevo régimen. ¿Vale? Esto lo tenéis también en la lección 5. Aquí, en la página 89, el caso real con nombres ficticios. El paso del viejo régimen, el segundo caso práctico, ¿vale? Daniel Ancla Marina es un estudiante de grado del trabajo social de la UNED a quien le han diagnosticado el síndrome de Asperger en el 2011, cuando ya tenía 20 años. En este tiempo se declaró judicialmente su incapacidad acudiendo a la figura de la patria potestad prorrogada a favor de su madre María Ángeles. Pero María Ángeles fallece hace unos años, justo cuando entra en vigor la nueva ley 8/21. Es decir, en septiembre del 21. ¿Qué cambios se producen a la luz de la nueva norma? Y para eso nos aconsejan mirar esta ley y las disposiciones del derecho tránsito. Y luego nos dice, primero la primera pregunta es qué cambios produce a la luz de la nueva norma. Luego, si la madre de Daniel estuviera hoy viva, podría darse una situación de patria potestad prorrogada o de tutela o de curatela. En caso de que fuera la curatela, ¿qué tipo de curatela sería? Y no viviendo actualmente la madre de Daniel, si podría una fundación asumir medidas de apoyo para los casos puntuales en los que Daniel necesite ayuda. Bien, la ley 8/21 de 2 de junio, que reforma la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, aunque en el caso de Ramón, este caso es el de... el de Daniel, este que está aquí, vale. Dice, si la madre de Daniel estuviera hoy viva. Bueno, aquí los cambios a la luz que hay en la ley 8/21, esta de la página... Exacto. Esto, mira, en la página 85, el 5.3 y el 5.4, ¿vale? Nos tenemos aquí, bueno, si no queréis coger la ley de Google, ahí lo tenemos también de manera muy clara, en la página 84 y 85. Bueno, por la ley 8/21 lo que viene a hacer, básicamente, como ya hemos dicho antes, refiriéndonos al tema de Ramón, ¿no? Que modificaba la ley, la legislación civil, código civil bastante en profundidad y la ley procesal. Bien, pues esa ley lo que hace es eliminar básicamente la figura de lo que es la incapacitación judicial y la va a sustituir por el modelo o por un modelo basado en el respeto de la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, estableciendo medidas de apoyo adaptadas a cada caso concreto. Bien, en ese marco, a la primera pregunta que nos decía, ¿qué cambios se producen a la luz de la nueva normativa? Pues que desaparece la patria potestad prorrogada, desaparece la tutela para mayores de edad y se introduce la curatela como medida de apoyo flexible que puede ser, como hemos dicho antes en el tema de Ramón, que puede ser representativa o asistencial dependiendo de la necesidad que tenga esa persona. Además, esta ley establece un régimen transitorio para adaptar las situaciones preexistentes como la incapacitación judicial a estas nuevas figuras que contempla dentro de la curatela, el defensor judicial, etc. ¿Vale? Dentro de cada uno la que pudiera hacer. Bueno, vamos a dar ahora a respuesta a las tres preguntas. Si la madre de Daniel estuviera hoy viva, ¿se podría dar una situación de patria potestad prorrogada, de tutela o de curatela? Bien, con esta entrada en vigor de esta nueva norma, ya no sería posible aplicar la figura de la patria potestad prorrogada ni tampoco la de tutela para personas mayores de edad. En este caso, lo adecuado sería transformar la medida de la patria potestad prorrogada en una curatela conforme al régimen transitorio que regula esa norma. Y esa transformación lo que buscaría sería proporcionar el apoyo necesario a Daniel, respetando así su voluntad y sus preferencias. ¿Entendido? En cuanto a la segunda pregunta, en caso de que fuera la curatela, ¿cuál sería? O sea, ¿qué tipo de curatela sería la más apropiada para Daniel? Teniendo en cuenta que es una persona cuya voluntad, deseos y preferencias se pueden conocer perfectamente, nos dice aquí. Pues bueno, dado que Daniel puede expresar su voluntad, deseos y preferencias, la curatela adecuada sería no la judicial, sino la asistencial, no representativa. La asistencial no representativa. ¿Esto qué implica? Pues que el curador solo intervendría en aquellos actos específicos en los que Daniel realmente necesite ayuda, sin sustituir su voluntad en términos generales. Y el apoyo se personalizaría según las necesidades puntuales de Daniel. De esta manera se evita limitar de manera generalizada su capacidad. ¿Entendido? Y luego ya la última pregunta dice, no viviendo actualmente la madre de Daniel, ¿podría una fundación asumir medidas de apoyo de manera puntual? Bueno, la ley 8/21 igualmente permite que estas medidas de apoyo sean asumidas por una fundación siempre y cuando que esté habilitada para este fin y que su intervención sea en beneficio de Daniel. No es obligatorio que el apoyo sea proporcionado por un familiar o por una persona física si una fundación puede cumplir adecuadamente esta función. En este caso, sería posible designar a una fundación que actúe como curador, especialmente si no hay familiares que puedan, especialmente si no hubiera familiares cercanos que pudieran asumir esta responsabilidad. Por lo tanto, en conclusión, si queremos hacer una conclusión a este caso práctico, si la madre estuviera viva, la figura aplicable sería la curatela asistencial. Una curatela asistencial es la medida más adecuada para Daniel, ya que respeta su autonomía y propicia un apoyo, o proporciona, si queréis, un apoyo solo en aquellos aspectos que lo necesiten. Y por último, en ausencia de su madre, una fundación podría asumir estas medidas de apoyo sin que sea imprescindible recurrir a otro familiar o a otra persona que quiera acarrear con esta responsabilidad. ¿Vale? Esta sería la solución a los casos prácticos que me ha dado una alumna, que nos ha mandado por correo electrónico, y como dije, lo resolveríamos en la clase. Ahora vamos al tema 12, página... Vamos a intentar hacer un par de ellos, ¿no? De cada... Vale, vamos a ir al primero. Nos dice el Mago Maravillas. Tenéis todos el libro, ¿no? Digo, para no leerlo o leerlo un poquito para que, bueno, si alguno que no lo tenga o si no, se tienta a ser más complicado. Bueno, el Mago Maravillas, conocido por todos nosotros, vende un piso que tiene en el centro de Madrid a su prima Paquita, que vive en Ayllón, provincia de Segovia, y que recientemente ha heredado de su tía Remedios, a la que estuvo cuidando durante años. Paquita, harta de su vida en el pueblo, se ha decidido a invertir parte del dinero en la compra del pisito. Precisamente en esa zona tiene algunas amigas. El Mago Maravillas ha asegurado a su prima que el piso está libre de cargas y que tampoco tiene ningún inquilino, y así lo ha ratificado en la venta ante notario. Bueno, Paquita, que había confiado en el rodeo de su primo y ni siquiera había ido a ver el piso, se encuentra a los pocos días con la sorpresa que el piso está alquilado. Cuando el inquilino se entera de la venta, acude a los tribunales para que Paquita le transmita la propiedad del piso en virtud de la preferencia que le da la ley de arrendamiento. Eso es porque tiene un derecho de tanteo. En ese contrato de arrendamiento tiene un derecho de tanteo y de replanto. Tanteo es preferencia de compra y replanto es que si ha vendido el piso puede tirar para atrás esa compra. Bueno, la pobre Paquita, compungida por el engaño de su primo, finalmente pierde el pleito, obviamente, y se queda sin el piso por el que tenía tanta ilusión, aunque recupera el precio que había pagado. La sentencia la condena a pagar todas las cosas de los juzgados. De esta situación, ¿qué cree usted que puede hacer Paquita? Bueno, pues aquí tenemos para hacer valer el artículo 1478 del Código Civil. Paquita puede reclamar al Mago Maravilla parte del precio pagado del piso, lo que son las cosas del pleito, que haya originado la evicción, lo que es la compraventa del piso, esa evicción, lo que dice es el comprador vencido en juicio. Si yo vendo una cosa que no puedo vender, pues si yo llamo a ese vendedor a juicio, llamo a ese vendedor a que comparezca en juicio, son más de derecho procesal, que tampoco me voy a apoyar mucho con ese sentido. Pero si a mí me venden una cosa diciendo que está libre de carga, y cuando es real, pierdo juicio por esos motivos, a mí lo que me ha costado el juicio y todos esos gastos derivados del contrato, obviamente se los puedo hacer pagar al Mago Maravilla, de acuerdo con el artículo 1470. ¿Vale? Bien, vamos ahora al siguiente. Doña Edubigis, ante el propósito del enlace de su hijo, decide regalarle un piso ante el principio general de libertad de forma que impera en su ordenamiento y para ahorrarse los gastos de notario, hace la donación en un documento privado. Esto ya sabemos que está mal porque es documento público. Bueno, el hijo, al que le gusta dejar las cosas atadas y bien atadas, le queda la duda de si esa donación es correcta o no. ¿Vale? Nos pide asesoramiento. ¿Qué haría hoy? Pues en ese caso, la donación no ha sido correctamente hecha, como dice el artículo 633 del Código Civil, pues para que sea válida una donación de cosa, de bien inmueble, es necesario hacerla en escritura pública, en la cual deberán de expresarse de manera individual los bienes donados y el valor de las cargas que puedan tener estos bienes, si es que las tienen. Por tanto, eso está mal en base al artículo 633 del Código Civil respecto a la donación. Esto, como podemos llevar el libro el día del examen, si nos vamos a la parte de la donación, veremos los requisitos que ha de cumplir la donación, lo abandonamos un poquito y ya está. ¿Vale? Bien, vamos a hacer el siguiente. Bueno, Rodrigo Martín vende a Juan Velarde una finca de 1.000 metros cuadrados, o al menos creer, por un precio de 25.000 euros. Después de hacer la venta, comienza la operación con su padre, quien le ha donado la finca disimulada bajo forma de compraventa. Y este dice que en realidad mide 1.300 metros. Por supuesto, el precio debería ser superior. Ante esta situación, Rodrigo acude a usted para que le asesore respecto de lo que puede hacer, porque tampoco es cuestión de regalar 300 metros de terreno por una simple equivocación. Bueno, ¿nosotros qué le diríamos si nos pasa este caso? Bueno, pues entiendo que en este caso, Rodrigo, en función de cómo fue redactado el contrato de compraventa, puede pedir a Juan que le pague la cantidad correspondiente a los metros que le son de más, o bien intentar rescindir el contrato según el artículo 1469 y 1470 del Código Civil. Si resulta mayor cabida o número en el inmueble que los expresados en el contrato, el comprador tendrá la obligación de pagar el exceso del precio si la mayor cabida o el número pasa de la vigésima parte de los señalados en el mismo contrato. Pero si excediera de esa vigésima parte, el comprador puede optar por satisfacer el mayor valor del inmueble o bien desistir del contrato. Pero si el contrato fue redactado sin indicación del precio por metro entregado, puede ser que según el artículo siguiente, el artículo 1471, en la venta de un inmueble hecha por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida, no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque resulte mayor o menor carga. O sea, que Rodrigo no podría reclamar nada. Habría que estarse a cómo hizo el contrato, si por metro o a precio alza. Te vendo este terreno por 25.000 euros, sin especificar los metros, o bien cada metro vale tanto dinero. ¿Entendido? Ahí sí que podría pedir o ampliarlo o reducirlo bien el comprado. Bueno, vamos ahora a hacer los casos prácticos del tema 13. Seguro que hay alguna pregunta. Bien, en primer caso, supongamos que el Mago Maravilla deja a Clara, su alumna favorita, su libro de trucos de magia. Este hecho nos plantea la siguiente interrogante. ¿Qué tipo de contrato cree usted que ha celebrado el Mago Maravillas con Clara? Si el mago le reclama el libro a Clara antes de que lo haya terminado de leer, ¿cree usted que Clara está obligada a devolverlo? Vamos a ver, estamos dentro del tema 13 de otras figuras contractuales típicas, que estamos en el depósito, el arrendamiento. Vale, pues en este caso nos encontramos un préstamo, ¿no? Es un comodato. Es decir, nos encontramos ante un comodato, la entrega gratuita de una cosa, de un bien que es no fungible. El prestar un libro es un bien no fungible, no se gasta con el uso. Por lo tanto, es un comodato. ¿Y para qué lo prestamos? Pues para que la otra persona lo use por un tiempo y luego lo devuelva. Pero por un tiempo cierto, no 10 días, 20 días. Aquí, si estamos ante el comodato, nos iríamos al artículo que regula, 1479, y el comodante, que es el dueño del libro, no puede reclamar su devolución antes de que concluya el uso para el cual lo prestó, salvo que sea por urgente necesidad. En este caso, la preparación de la actuación del Mago Maravillas podría entenderse como urgente esa necesidad. Por lo tanto, Clara sí que debería devolverle el libro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No. Vamos al siguiente. Casilda Pérez, de 87 años de edad, viuda y sin hijos, vive sola en un piso de Badajoz. Ante su precaria salud, decide transmitir la propiedad de la citada casa a su sobrino Enrique y a su esposa Magdalena, con la condición de que estos le proporcionen los cuidados necesarios y le procuren todo tipo o todo lo que necesite para su subsistencia, así como compañía, afecto, cariño y demás. Casilda desconoce, sin embargo, la posibilidad de realizar este acto y por ello acude a nosotros para que le digamos si esto es posible, que le digamos qué tipo de contrato tiene que realizar y si ella puede recuperar el piso si sus sobrinos no le proporcionan esos cuidados. ¿Vale? Aquí estamos ante una transmisión, ¿no?, inmobiliaria que está condicionada. Casilda desconoce la posibilidad de qué acto tiene que realizar. Pues si se trata de un contrato de alimentos, las condiciones de ese contrato pueden ser definidas en el propio contrato, de tal manera que en cualquier caso, y si nos vamos al artículo 1795, el incumplimiento de la obligación de alimentos daría lugar a que Casilda revocara ese contrato, resolviera ese contrato y, por lo tanto, podría recuperar el piso. Un contrato de alimentos sería válido. O también un contrato de vitalicio, o también podríamos argumentar ahí una donación modal, le damos el piso con el modo, ¿no?, la condición, a cambio de cuidado. Si no me cuida, pues revoco la donación. Podemos utilizar varias formas. Vale, vamos ahora. Si sacamos un libro de la biblioteca municipal, esto es muy parecido al Mago Maravilla, ¿no? El primero. Si saco un libro de la biblioteca municipal, ¿qué tipo de contrato estoy celebrando y en qué se diferencia este contrato del que celebró cuando pido un crédito o a un banco? Bueno, aquí hay dos diferencias entre estos dos tipos de contratos. La primera y definitoria se encontraría en la naturaleza de la cosa que estamos prestando, si es un bien fungible o si es un bien no fungible. si es un bien fungible, como el dinero, se gasta con el uso, ¿vale? O un libro, como hemos visto antes con el Mago Maravillas, que es un bien no fungible porque no se gasta con el uso. Por tanto, el comodato, que es el tipo de contrato del Mago Maravillas primero, ¿vale? Que estaríamos celebrando con la biblioteca, un comodato. Es por definición, el contrato de comodato es gratuito, ¿vale? Mientras que el simple préstamo, cuando estamos hablando de dinero, de bien fungible, ese suele ser retribuido con el pago de interés, ¿vale? Hay que ver, yo dejo un esquema allí con lo que era el comodato, o el préstamo de uso, con el préstamo normal ordinario, que es el de dinero, con el bien fungible. Ver las características de cada uno de ellos. Siguiente, arrendamiento de vivienda. Valentín, Eustaquio y doña Enriqueta han firmado el 14 de febrero del 2003 un contrato de arrendamiento de vivienda de un piso propiedad de la segunda con una duración de un año. El 14 de febrero de 2021, Enriqueta comunica a Valentín que debe abandonar la vivienda de manera inmediata por haber finalizado el contrato. Valentín se dirige a usted para saber si puede prorrogar este contrato por más tiempo. Bueno, aquí habría que entrar en la ley de vivienda de arrendamientos urbanos y si la duración pactada en el contrato, aquí me suena que el Real Decreto del Gobierno lo fijó en 5 años. Bueno, pues llegado y de 2003 al 2021, yo creo que esto ya ha pasado, ¿no? Los 5 años. Bueno, dice que si la duración pactada fuera inferior, llegado el día del vencimiento, el contrato se podrá prorrogar obligatoriamente por plazos anuales hasta que alcance la duración mínima establecida en la norma. ¿Vale? Entonces aquí habría que echar mano de la ley de arrendamientos urbanos, que son, si no recuerdo mal, 5 años, con prórrogas anuales, ¿no? Creo que son hasta 3 prórrogas, y luego ya de manera voluntaria, salvo que el arrendador alegue uso para él o para su familia de la vivienda, que podría resolver el contrato en cualquier momento. Vamos al otro caso práctico. Dice, si teniendo problemas con los inquilinos del piso que les he alquilado, solicito a un abogado que me asesore. ¿Estoy celebrando algún tipo de contrato con el abogado? Bueno, con el abogado, recordad que el tipo de arrendamiento, me paso un poquito la historia, el arrendamiento puede ser de cosa, de servicio o de obra. Cuando yo estoy celebrando un contrato con un abogado, realmente es un contrato de servicio. ¿Por qué es un contrato de servicios y no es un contrato de obra? ¿Por qué? ¿Os acordáis? ¿No? Eso es muy importante, la diferencia entre un contrato de obra y un contrato de servicio. En el contrato de obra se exige resultado. En el contrato de servicios, no. Entonces, ¿tú le puedes exigir un resultado a un abogado de que va a ganar el pleito? No. Lo que le vas a exigir es que cumpla con los plazos procesales. Por tanto, ese contrato que a priori es de servicio se va a convertir durante la marcha del asunto en contrato de obra, contrato de servicio, contrato de obra, contrato de servicio. Si yo me voy a este abogado, como este caso práctico, le digo al abogado, oiga, ponga usted la demanda de desahucio o de recuperación de la posesión del sumario, que tiene un año, pasa un año y no la pone, no es un contrato de servicio, es un contrato de obra. Pero si él me dice, no te preocupes, Vicente, que voy a ganar el pleito. Tú no te preocupes, que yo lo voy a ganar. Y luego lo pierde, yo no le puedo exigir ninguna responsabilidad, porque no era un contrato de obra, era un contrato de servicio. ¿Lo entendéis? Pues esta sería la solución al caso. Siguiente, Recaredo, tras haber sido demandado por impago de deuda, acude al despacho de Leonor, una abogada que acepta hacerse cargo de la defensa de Recaredo. Abogado y cliente no acuerdan el precio que tendría que pagar a cambio de la actividad. Leonor se sirve de uno de los pasantes de su despacho para realizar unos informes que le permitan contestar a la demanda interpuesta contra su cliente. Recaredo se entera de que su abogada, en quien tanto confiaba, no ha redactado ella sola el escrito de contestación y se plantea una serie de dudas. ¿Nos encontramos ante algún contrato pese a que no se haya pactado precio alguno? ¿Puede Leonor servirse de colaboradores en la ejecución del contrato o del servicio contratado? ¿Será pues válido o no este acto jurídico? Estamos dentro, igual que hemos dicho antes, estamos dentro de un contrato de arrendamiento de servicios en lo que dentro de la libertad de forma, o pese a que no hemos cumplido de forma definida el requisito de precio cierto, se entiende legalmente celebrado ese arrendamiento de servicios. Aunque la celebración del contrato se hayan considerado condiciones personales de la prestadora del servicio, ella puede servirse de otro pasante para aquellas cuestiones complejas que lo precise, siempre que sea bajo la supervisión de esta abogada y controlado por esta misma abogada. De esta manera, este acto jurídico es perfectamente válido y si Recaredo, molesto, aunque no tenga realmente razón para ello, decide rescindir el contrato, tendría que pagar a esta abogada lo que razonablemente se estime por el tiempo y por trabajo que se haya invertido. Pero dentro de los elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa, y dentro de este objeto el precio cierto y determinado, aunque no esté, no invalida el contrato, porque es posible que hayas dicho, bueno, pues te pagaré un 10% de lo que gane de la demanda que tengas que interponer o a ver cuánto puedo reclamarle, etcétera. Ese contrato perfectamente sería válido. Bien, si a Leandro le debe el empresario para el que trabaja las 5 últimas pagas mensuales, ¿podría acudir a un procedimiento de mediación al amparo de la ley 5/12 para conseguir, sin necesidad de ir a juicio, cobrar lo que se le debe? Aquí estamos hablando, le debe el empresario, por tanto estamos hablando de algo laboral y la ley de mediación es en asuntos civiles y mercantiles. Por lo tanto, no podría ser al amparo de esta ley, sino que nos tendríamos que ir a la ley que ampara la jurisdicción social, la ley 36/11 del 10 de octubre, ¿vale? Y en este caso, como requisito previo a la interposición de la demanda laboral, debería de acudir a un procedimiento de conciliación ante el servicio público correspondiente. Es decir, aquí en Mallorca sería ante el SMAR, Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Eso es como requisito previo para interponer la demanda, porque si no, no te la quieran parar. De que si un empresario debe dinero, no puedes acudir a la vía civil y no puedes ir a las vías de solución de conflicto, sino que tienes que ir a la vía judicial social de la ley 36/2011 del 10 de octubre, en el cual tienes que poner una demanda de laboral, pero antes de interponer la demanda laboral tienes que acudir a la vía de la conciliación laboral para intentar dar solución al conflicto, ¿vale? Y si el arbitraje, el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, cuando nos dicte el laudo, ese laudo arbitral, cuando nos lo dicte, puede ser que se ha intentado sin efecto porque la otra parte no ha acudido, pues con ese laudo me voy a la vía laboral e interpongo la demanda judicial, ¿vale? Pero no puedo ir en base a esta ley de mediación de asuntos civiles y mercantiles, la 5/12. Bueno, vamos al siguiente. Pedro Arroyo encarga a un famoso pintor, Pablo Sáenz, que le pinte un retrato. Acuerdan el precio, el plazo para terminarlo 6 meses y que Pablo aporte los materiales. Contrato de obra, aportando material, incluidos en el precio final. Al mes, Pedro se arrepiente y le dice a Pablo que no continúa, que ya no está interesado en ese retrato, por lo que se quiere desentender. Pablo le dice que un compromiso es un compromiso y que le entregará la obra quiera o no quiera, en el plazo fijado y cobrándole el precio acordado. ¿Quién cree usted que lleva razón? ¿Puede Pedro desentenderse sin más? Razone su respuesta. Bueno, aquí, si echamos mano del artículo 1594 del Código Civil, estamos ante un contrato de obra. Si tenéis ese esquema que yo os di y podéis de alguna manera memorizar todos esos requisitos de los contratos, sería bueno que cuando nos caiga un caso de estos, ponerle qué requisitos tiene que cumplir un contrato de obra en el que el contratista pone los materiales. Bueno, aquí el dueño puede desistir por su propia voluntad de la construcción de la obra, aunque se haya empezado, pero deberá indemnizar al contratista de todos sus gastos, trabajo y utilidad que pudiera obtener de ella. Por lo tanto, Pablo no debe de continuar con la obra, dado el desistimiento de Pedro. Pero este, antes de poder desentenderse, tendría que compensar al pintor por el trabajo ya realizado y por los materiales que ha adquirido. ¿Vale? Y yo creo que con esto es más que suficiente, ¿no? De este tema. Entonces, vamos al tema 14, para que nos dé tiempo a hacer básicamente de todo. Bueno, vamos a hablar, en ese tema 14 hablamos de los elementos del contrato. Vamos a página 274 y nos habla de los elementos accidentales. Recordad que había elementos esenciales y elementos accidentales. Consentimiento, objeto y causa, como esenciales, término y modo como accidentales. Bueno, vamos a los accidentales. Juan Antonio, funcionario público de Agricultura, reside en Madrid y es propietario de un piso en Jaén. Juan Antonio es soltero y sin hijos, desea vender el piso de Jaén por un precio bueno a Rodrigo, su único sobrino y ahijado, que tiene proyectado casarse este año. No obstante, Juan Antonio tiene dudas. ¿Existe la posibilidad remota de que dentro de unos años lo decidan a Jaén y en este caso pues desearía recuperar su piso? Imagínese que usted tiene que asesorar a Juan Antonio. ¿Qué elemento podría introducir en el contrato de compraventa para asegurarse de que si le destinan a Jaén podría recuperar la propiedad del piso? Bueno, recordad que estamos ante un caso de compraventa en el que se podría añadir, según el artículo 1261, un elemento accidental, como sería la condición. ¿Para qué? Pues para poder adjuntar el caso que si se cumple esa condición, es decir, si se cumple la condición de que él llega a Jaén, revertiría la compraventa. Y los contratantes, ya dijimos, en base al artículo 1255, que los contratantes pueden hacer los pactos, cláusulas y condiciones que dentro de su voluntad o dentro de su autonomía, de la voluntad de las partes, dentro de su autonomía privada, siempre y cuando no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden. Por lo tanto, dicho eso, 1255-1261, se podría introducir una cláusula como elemento accidental del contrato basada en una condición resolutoria, donde se especifique que Juan Antonio le vende su piso a Rodrigo con la condición de que si en el plazo de X, de unos años, 5, 10, 12, que eso tendría que pactar los dos, le destinan a Jaén por su trabajo, podría recuperar su piso devolviéndole el importe que pague y también pues alguna pequeña indemnización, lo que estipule dentro de la autonomía de la voluntad de la parte, ¿vale? Pero aquí como elemento accidental sería la condición resolutoria de resolver el contrato. Siguiente. Penélope, que pasó sus últimas vacaciones en Formentera, hay que ir a más bonita, no sé si habéis estado en Formentera, pero es preciosa, tuvo un intenso romance con su instructor de buceo, Nata. Está tan ilusionada con esta relación que se ha dado o que se ha liado a la manta a la cabeza y ha comprado una casita en esta isla. que pertenece a Sally, una inglesa amiga de Penelope, que conoce los pormenores de su romance con Nata. Entusiasmada, lo primero que hace Penelope es darle la buena noticia a Nata. Sin embargo, Nata se sincera con ella y le dice que no fue más que un amor de verano y que prefiere seguir soltero y sin mujeres. Penelope, desolada, habla con una amiga Sally para que le devuelva el dinero de la venta, ya que Nata no se va a casar con ella y... Sally se niega en rotundo, alegando que la venta está hecha y que, por tanto, no le devuelve el dinero. Penélope, enfurecida, le amenaza con ir a los tribunales. ¿Quién cree usted que tendría razón aquí? ¿En esta causa? Pues estamos ante un supuesto de Penélope que ha cometido pues un error. Penélope no puede invalidar el contrato, porque basándonos en el artículo 1266, para que el error de consentimiento, aquí un error como elemento natural del contrato, ¿no? Un vicio del consentimiento marcado por el error. Bueno, pues para que el error invalide el consentimiento, debería de recaer sobre la sustancia de la cosa que fue objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado motivo a celebrarlo. Por eso, lo de la lección 15, la formación del contrato, que nos entra que son los elementos precontractuales y todo eso que da origen a la formación del contrato, que, aunque no esté en el examen, yo os aconsejo una buena ley. De hecho, dejé unos apuntes. Porque, bueno, en principio, bueno, yo me voy a ceñir al caso práctico, ¿eh? En principio, nos encontraríamos ante este supuesto de error, que para que ese error invalide el consentimiento, tiene que recaer sobre la sustancia de la cosa o que dio origen al contrato, o sea, que sería la casa, un error de la casa, es una casa magnífica y luego es un cuatro paredes con tres maderas, o sea, un error en el objeto, o bien sobre aquellas condiciones que han dado lugar a que se celebre ese contrato. Por tanto, los motivos por los que Penélope realiza el contrato de compra-venta son irrelevantes, ya que no forman parte del acuerdo contractual. Si en el acuerdo, si en ese contrato, pues es importante ponerlo todo. Mira, yo te compro el contrato con la condición de que luego me case con él. Si no me case con él, no me sirve para nada la casa. Esa condición ya tendríamos como condición resolutoria, que si no tenemos un matrimonio, pues podría resolver el contrato. Pactos, pacto dentro de la autonomía de la voluntad que nos confiere el oramiento. Por tanto, es un error que no invalidaría, a mi juicio, el contrato. Ahora, si, rizando el rizo, porque todo esto es muy sutudo, ¿no? Rizando el rizo. Imagínate que Nata se ha puesto en contacto con Sally para comer la cabeza al otro, ¿no? Que le llene de pajarito en la cabeza a Penélope de que se iba a casar, para, como si fuese un complot entre Nata y Sally. Aquí sí, aquí habría un error, habría un dolo a la hora de celebrar el contrato de compraventa por parte de Sally. Y entonces sí que se estaría, si se aprecia este dolo, esa intención, ese conocimiento, esa voluntad, si Sally sabía que él no se iba a casar y que la condición podría motivar del matrimonio a la compraventa, aquí había, podríamos apreciar una maquinación insidiosa que induce a Penélope a comprar a sabiendas Sally, en este caso, de que no se iba a casar, aquí se podría apreciar dolo, y el dolo sí que daría lugar a la nulidad. ¿Vale? Bueno, vamos al tema siguiente, bueno, el tema siguiente, el 15 nada. El tema 15, ¿qué más? La formación del contrato. Vale. Sí, el tema 15, el tema 16 es que no entraba la interpretación. Vale, vamos a hablar del tema 15. El día 14 de abril, bueno, aquí hablábamos de la formación del contrato. El día 14 de abril de este año, un negocio de discos realiza por correo electrónico una oferta de venta a Cipriano. La oferta consiste en la posibilidad de comprar una colección de discos a entregar a domicilio dentro de las 24 horas de la compra. Cipriano decide aceptar la oferta y ese mismo día, a las 4:10, envía con acuse de recibo un correo electrónico al oferente. La empresa envía a Cipriano a las 6:30 acuse de recibo del mensaje de aceptación Y el 30 de abril la empresa envía a las 9 de la mañana un correo a Cipriano diciéndole que ha leído el mensaje que se le envió el 14 de abril aceptando la magnífica oferta y que en el plazo de 24 horas recibiría en su domicilio contra reembolso la colección de discos. Cipriano comunica a la empresa que no quiere, porque el plazo de 24 horas para recibirlo en su domicilio celebraba o contaba a partir del día 14. Y dice, ¿quién tiene razón, la empresa o Cipriano y por qué? Bueno, aquí entiendo que Cipriano tiene razón según el artículo 1262 del Código Civil, porque cuando se hallan en lugares distintos, el que hace la oferta y el que la acepta, hay consentimiento, dice la ley, desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena. Por tanto, ante la duda de lo que pueda entenderse o no por conocer o manifestar la aceptación, la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico define como uno de los medios de confirmación de la recepción, de la aceptación, el envío de la acuse de acción. Por tanto, Cipriano tendría derecho a resolver este contrato. Vamos al siguiente. Juan pone un cartel de la Facultad de Derecho donde estudia anunciando que vende un Volkswagen Escarabajo por 1.500 euros. En el anuncio de venta deja su correo electrónico para que se pongan en contacto con él. María manda un correo a Juan diciéndole que efectivamente le compra el coche por ese precio de 1.500 euros. Pero que le gustaría que se lo entregara en su casa, en Madrid, donde vive. Comenta cuáles cuestiones que tengan relevancia jurídica con este supuesto planteado. Bueno, la respuesta de María no se puede considerar al pretender modificar las condiciones como una aceptación de la oferta. Sería como una contraoferta cuya contraoferta tiene que ser ahora aceptada por el principal oferente. Y si yo te oferto este libro por 1.000 euros y tú me dices que sí, vale, ya se tiene que tener el contrato. Pero si tú ahora dices, sí, pero añádeme a esto el móvil, tú me estás haciendo una contraoferta. Por tanto, yo tendría que aceptar esa contraoferta. Por tanto, como digo, la respuesta de María no se puede considerar una aceptación de oferta puramente, sino como una contraoferta de tal manera que para que esto se cumpla, el oferente principal tiene que aceptar esa contraoferta. ¿Vale? Vamos ahora, mira, aquí hay un caso chulo, que sería el de, vamos a hacer el de protección de los consumidores y luego el derecho al olvido oncológico. Dice, Mercedes Muñoz, el verano pasado viajó con Iberia a Cancún para pasar unas vacaciones, una vez en el punto de destino, cuando fue a recoger su maleta, esa no apareció. Hizo la correspondiente reclamación a la compañía aérea y dijeron que cuando apareciera, le llevaría la maleta al hotel. La maleta nunca apareció, Mercedes se dirige a la compañía aérea donde expuso su caso y rellenó el correspondiente formulario y la indemnización ascendía a 2.000 euros. Al cabo de un tiempo la llaman de Iberia donde dicen que únicamente le dan 100 por la pérdida del equipaje. Mercedes no acepta y decide demandar a la compañía. Bueno, que quede claro que ahora cualquier caso que tenga que ver con compañías de aérea o de transporte, pérdida de maleta, overbooking, retrasos de vuelo y demás, ya no conoce los juzgados de los mercantiles. Esto conoce los juzgados de primera instancia. Digo, por si muchas veces se dice que son mercantiles, no. Eso se modificó hace ya un par de años y derivó la competencia a los juzgados de primera instancia. Bien, dicho lo cual, ¿quién cree usted que tiene razón? ¿Y que Iberia puede negarse a vender el billete? Bueno, vale, luego dice, para el puente de la Constitución, Mercedes, si hace otro viaje a Roma, y le gustaría saber si lo puede hacer con Iberia, pues puesto que toda la compañía ha mirado y la que tiene mejor oferta, pero no sabe si, como han demandado Iberia o Simonade, si le van a vender el billete, ¿vale? Aquí la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios define como cláusula abusiva y por tanto nula la negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones propias del empresario con reenvío automático a procedimientos administrativos o judiciales. Por lo tanto, Mercedes puede estar totalmente tranquila, dado que es un contrato normado, los contratos normados que vimos en este tema, forzosos, los contratos normados, aquí no puede haber ninguna negativa por parte de la administración o de la Iberia a denegarle la venta del billete. Tendría que venderla contra la. Bien, y ahora el último, el derecho al olvido oncológico. Magdalena Proust ha padecido un cáncer hace 6 años que ha superado. Afortunadamente, se acaba de incorporar de manera exitosa a su puesto de trabajo como funcionaria en el ayuntamiento. Hace una semana acude a su banco habitual para contraer un préstamo hipotecario porque se quiere comprar una casa. El banco le dice que le concederán el préstamo, pero que ello llevaría aparejada la contratación de un seguro con primas más elevadas que las que hubiera pagado en caso de no haber padecido el cáncer de riñón que sufrió. Magdalena quiere saber si puede hacer algo al respecto para evitar esta situación que le parece injusta y ante el banco alega que las compañías de seguros están en su derecho de fijar las condiciones que le vengan en gana en los modelos de contrato. Una persona que tiene un cáncer, lo padece, lo pasa de manera afortunada y ahora se quiere comprar una casa y el banco le dice que el seguro le va a prever unas condiciones más gravosas, con unos intereses más altos, con unas primas más altas, por ese cáncer que padeció. Aquí lo que se trata es el derecho al olvido oncológico. El Real Decreto 5, eso creo que lo tenemos aquí, la página. Sí. En la página 287, en el punto 47 de la página 287, el último párrafo. Aquí nos dice claro, serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones o pactos que excluyan a una de las partes por haber padecido cáncer antes de la fecha de suscripción del contrato o negocio jurídico una vez que haya transcurrido 5 años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída. Importante. Por tanto, aquí habría que hablar del Real Decreto 5/2023 del 28 de junio, ¿vale? Resulta particularmente destacable la última modificación que introduce este Real Decreto que protege a las personas con determinadas patologías en la celebración de contratos y regula el ya denominado derecho al olvido oncológico a través de una disposición transitoria según la cual serán nulas aquellas cláusulas o condiciones o estipulaciones que excluyan a una de las partes por tener SIDA u otras condiciones de salud como podría ser también el cáncer. Entonces, es una normativa ex novo, se elimina la necesidad de revelar nuestro historial médico, pero eso sí, tienen que pasar 5 años, haber superado esa enfermedad y no haber tenido ninguna recaída. ¿Vale? Pues bien, pues nada, aquí lo dejamos, no da para más. Nos vemos en el próximo cuatrimestre con el derecho de familia, ahí entraríamos en el tema de divorcio, separación, nulidades, régimen económico matrimonial y nada, mucha suerte para este examen. Cualquier duda que tengáis me la podéis mandar como me estáis mandando correos para resolver el caso, con mucho gusto os ayudo y nada, pues nada, suerte a todos y nada, cualquier cosa aquí me tenéis. ¿Alguna pregunta? No, pues nada, pues muchas gracias a todos vosotros y nos vemos en el próximo cuatrimestre. Suerte para el examen. Hasta luego.